Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. La conclusión del mercado de fichajes invernal ha terminado sin que el Granada realice ninguna nueva incorporación. De esta manera, la ventana finaliza con las salidas de Ignasi Miquel al Levante y de Pablo, que se marcha cedido al Albacete, más la incorporación de Stoichkov y Reybac, cuya participación hasta el momento está resultando convincente y ha hecho renacer las esperanzas en el ascenso. El resultado final es un equipo en el que hay un grupo de jugadores destacados que da la sensación de que son capaces de realizar una buena temporada. Actualmente hay bastantes futbolistas, 13, cuento yo, con muchas garantías, con una defensa tipo de que por fin puede darle la solidez que necesita el equipo, integrada por Brau, Williams, Manulama y Rubén, que se diseñan como los titulares con la participación de otros valiosos futbolistas, como es el caso de Insúa. En el centro del campo hay 4 efectivos de categoría: Ongla, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz y Trigueros. No pueden jugar todos, pero son futbolistas de gran nivel. En las bandas hay jugadores de potencial como Rodelas, Red, Batosities, Billy. En la punta de ataque, la pareja Lucas Boyer Stoichkov está dispuesta a dar un buen rendimiento. Ya estamos viendo las primeras conclusiones. Pueden existir dudas en torno a la portería, donde es cierto que Lucas Zidane, perdón, tiene grandes cualidades, pero sería preciso que abandonara algunas excentricidades para convertirse en el portero que necesita el Granada. Además, hay futbolistas que se mueven en varias ubicaciones y que también pueden aportar. Son los casos de Reinier y Ricard. Se completa la plantilla con otro grupo llamado a ofrecer mucho más de lo que están haciendo hasta la fecha, como por ejemplo Jordi Adou Weisman. Con este equipo hay serias opciones de ascenso. El próximo sábado, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, el Granada recibe al Mirandés, conjunto revelación de la temporada. Actualmente, pese a disponer de uno de los presupuestos más bajos de la categoría, está realizando una gran campaña. Es que está tercero en la clasificación. Uno de los jugadores más importantes es el ex guardameta rojo y blanco Raúl Fernández. Su futbolista más peligroso se llama Panichelli, un delantero argentino cedido por el Alavés, que precisamente debutó en nuestro país en un partido frente al Granada. Suma 12 goles, también destaca Iceta, otro atacante, en este caso cedido por el Atleti de Bilbao, ha marcado 7 goles. En el Granada, la única baja prevista para este encuentro es la de Reinier, es duda Insúa, y para el partido podría ya entrar en convocatoria. Buena noticia, Rodelas. Si Fran Escriba mantiene la misma tónica habitual de solo mover en lo preciso el equipo que consigue un buen resultado, lo más probable es que se repita alineación este sábado. Jacob Bailey, a la pivote de Covirán, ha sido sometido a una intervención quirúrgica en el dedo anular de la mano izquierda. Era una operación, no se asusten, que estaba programada con anterioridad y que le llevará, eso sí, a perderse el partido de este domingo a partir de las 6 de la tarde en la cancha de Baskonia. El equipo granadino volverá después a la competición el 1 de marzo. Compromisos internacionales y la Copa del Rey provocan este parón en la Liga ACB. Para el partido ya del 1 de marzo debe estar recuperado el estadounidense. Y hoy, como es habitual los martes, vamos a prestar atención a la tercera división, donde Huétor Tájar continúa siendo el equipo granadino mejor clasificado, ocupando plaza en zona de promoción de ascenso.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Muy buena noticia. Carlos Guirao, portero juvenil del Granada Club de Fútbol, ha sido convocado por la selección de España sub-17 con motivo del torneo internacional que se va a disputar en Portugal. El futbolista rojiblanco permanecerá concentrado con el combinado nacional en el Algarve, Portugal, desde el 12 al 20 de febrero. Allí disputará 3 partidos: ante Portugal el 14 de febrero, ante Alemania el 16 y ante Dinamarca el 19. Los 2 primeros se disputarán en el Estadio Municipal de la Bela Vista, mientras que el último de ellos se celebrará en el Estadio Municipal de Lagos.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Este es el menú informativo para la jornada de hoy, hablando del deporte granadino. En unos segundos, 15:30, en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada desarrollamos cuanto acabamos de exponer.
De mi vocación tendré el mejor horario. Practica. Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Sihira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril. O si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Necesita cambiar su bañera o plato de ducha de manera urgente? En la Casa de las Mamparas hemos creado un servicio de reformas express para estos casos. Pregúntenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Salida 6 Peligros, dirección Jaén. Tenemos la mayor exposición de mamparas, platos de ducha y muebles de baño de la provincia. La Casa de las Mamparas, garantía demostrada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-439807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
¡Qué lo que estamos rulay! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!
Todavía queda muchísimo para que comience el verano, pero ojalá que el verano para el Granada sea una temporada de primera división. Retorne para ello, ha sido muy importante este mercado invernal del que estamos hablando en los últimos días. Ya llega el momento de hacer balance y lo vamos a realizar con auténticos expertos en la materia para que ustedes conozcan opiniones fundamentadas como por ejemplo la de Joseba Aguado. Joseba, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que el Granada ha hecho un buen mercado invernal?
Bueno, en realidad hemos firmado, yo creo, dos grandes jugadores que ya en el primer partido o en estos dos partidos creo que ha cambiado un poco lo que es la imagen y sobre todo ser más competitivos, ¿no? Hemos buscado un buen delantero y un jugador de banda con experiencia que quieren volver a primera división. Y por lo menos en eso creo que hemos salido muy bien reforzados. Es verdad que la baja de Usuni también no creo que sea fundamental, pero es importante y la hemos suplido bien. Y bueno, creo que quizá mejor nos ha faltado algún jugador, pero a partir de ahí creo que se ha hecho un buen mercado de fichaje.
¿Y habrá dado el Granada ya con la defensa ideal? Porque mira, los defensas que ahora se alinean en poco se parecen a los que había a principio de temporada. Brau, Williams, Manulama y Rubén, y suelen dejar buenas sensaciones.
Bueno, lo bueno es tener fondo de armario, ¿no? La clave está en que tengamos jugadores competitivos. Yo, para mí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que sobraba un central, hemos cogido la juventud y la gana de Manulama en vez de Ignasi Miguel, y además quitamos lo que es presupuesto para el equipo, porque Ignasi era uno de los que más cobraba en la plantilla, y yo creo que tenemos un buen cuarteto, por llamar así, de centrales, más Óscar del filial, que en cualquier momento puede apoyar. En banda izquierda hemos recuperado a Carlos Neva, que poco a poco tendrá que competir con Brau, que eso será bueno para el Granada. Y en banda derecha, pues fíjate, ahora Pablo le está dando a Ricard un poco de suplencia, ¿no? Por lo cual la competitividad es alta, ¿no? Yo lo único que veo es el centro del campo. Me hubiera gustado que hubieran incorporado algún jugador, que ahí creo que es donde más quizá podemos estar un poco cortos.
Te pregunto por dos fenómenos extraños que me han llamado la atención en los últimos tiempos. Uno se refiere a este mercado que estamos analizando. El Levante, que como el Granada es un aspirante a meterse arriba, ha fichado a Ignasi Miquel. A lo mejor es que aquí estábamos ciegos. Y además me sorprende, jornada tras jornada, cómo un hombre de la categoría, de la valía del fútbol de Trigueros, está convirtiéndose en un suplente de los minutos de la basura.
Bueno, hay dos cosas a destacar de aquí. Una, para mí, Ignasi Miguel, creo que es un buen central, es un jugador que con nosotros ascendió a primera división siendo titular indiscutible, en primera ha sido uno de los jugadores que más minutos ha jugado. Es verdad que este año, quizá por sus lesiones o por la forma de juego de Escribá, no ha cogido esa continuidad. Y bueno, al final, económicamente, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Es un jugador que era de los más caros de la plantilla. Se ha visto que estaba compensada la línea y se le ha dado la libertad, ¿no? Y fíjate, él estaba pareciendo que iba a Burgos y en el último momento un giro y se ha ido a un equipo que va a luchar con nosotros para meternos en el ascenso o playoff. Y en el tema de Trigueros, pues bueno, es un jugador que a priori creíamos que íbamos a tenerlo mucho más minutos, y por eso he comentado yo antes, ¿no?, la necesidad de tener un medio centro más para dar ese equilibrio. Y bueno, yo creo que Trigueros es una clase de jugador donde el juego es mucho más combinativo, donde tiene que haber mucho más juego de balón, y en segunda división y el juego del Granada complica eso, ¿no? Y luego yo creo que los tres medios centros, Onglás, Sergio y Villar, están por lo menos un poquito por encima de Trigueros en este momento.
Por último, y para concluir, te pregunto por el Mirandés, que para mí es un ejemplo. Se ha llevado a Raúl Fernández, que aquí lo teníamos desahuciado, y allí, fíjate, triunfando. Y ha conseguido cesiones de goleadores, de Paricelli, el delantero argentino cedido por el Alavés, o de Iceta, otro atacante cedido por el Atleti de Bilbao. Allí que tienen un mago.
Bueno, llevan muchos años haciendo esa misma política, ¿no? Son jugadores mucho cedidos de los equipos vascos, de otros equipos. A partir de ahí es un escaparate para estos jugadores. Es un equipo joven, con ciertos jugadores con experiencia. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajan, luchan. Y bueno, este año le está saliendo las cosas mejor que otros años. Y para nosotros el sábado va a ser un rival complicado, porque yo creo que ellos no tienen miedo a encerrarse, sino que van a jugar a presionar, a jugar al fútbol, y si ganan, pues darán un premio, y si no, pues estarán ahí todavía en la pelea.
Un placer, como siempre, tu análisis. Muchas gracias, Joseba, hasta ahora.
Venga, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El Granada y el mercado de invierno se ha hecho con dos futbolistas que da la sensación de que son muy, muy valiosos. Ojalá no se desinflen ni Stoico ni en Rebat, pero también el resto de los equipos lo han hecho, aunque parece que ha sido un mercado relativamente tranquilo. Ramón Morales, da un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Un mercado tranquilito, ¿no? Aunque al Granada le ha sentado bien. ¿Cómo has visto el mercado de esta ventana?
Bueno, esta ventana es una ventana que cada año que va pasando se va haciéndome menos importante en el sentido del movimiento de jugadores. El límite salarial que tenemos en la Liga Española nos lleva a esa situación. Pero bien, yo la verdad es que me ha sorprendido un poco la llegada de Pejiño al Elche. Pejiño me parece un grandísimo jugador cuando estaba en la Unión Deportiva Las Palmas, y el Elche, aparte de Pejiño, con Germán Valera y alguno más, pues está luchando por de verdad aspirar al ascenso directo a primera división, ¿no? Luego hay otros casos, como por ejemplo el Sporting de Gijón, que también ha intentado reforzarse con jugadores como Doctor para intentar meterse en esa fase de ascenso, porque realmente ahora mismo lo tiene bastante complicado. Y luego equipos que también han hecho muchos movimientos, pero movimientos más simples, como son el caso del Zaragoza, que ha vuelto a traer a Raúl Guti, que ya lo tuvo en su tiempo. Pero sinceramente ya creo que, hablando ya del Granada, es bastante interesante lo que ha hecho, porque yo lo que tenía pensado después de la salida de Uzuni era que el movimiento en el Granada iba a ser muy flojo, o iba a ser algún jugador de estos extraños, tipo Corbeanu, que no conocemos de ningún sitio, ¿no? Pero está claro que traer a dos jugadores con un nivel para la segunda división bastante importante, como son Stoikov y Rebach, pues nos vuelve a dar una esperanza y una ilusión, como tú decías antes, de que el Granada sí pueda meterse en fase de ascenso, incluso en ascenso directo, porque es una categoría en la que todos los equipos fallan mucho. Mira ayer mismo el Levante, que parecía que se iba a poner segundo y no fue capaz de ganar al Racing de Ferrol, que estaba medio desahuciado. Ya.
A mí me ha gustado, como lo ha hecho también el Granada. Creo que es un sentir generalizado dentro de que siempre todas las cosas se pueden perfeccionar. Pero a mí esto me lleva a tener una conclusión, no quiero ser malo, que Mateo Toño sí ha tenido que pintar poco, porque la cosa ha quedado bien, y que ha llevado las riendas, tú ya me has puesto sobre la pista, un tal Javier Alonso, secretario técnico de la Granada, personaje en una segunda fila, pero que ha tenido muchísima importancia, y alguien también me ha dicho que se ha escuchado mucho, porque de hombre, de esto de representantes de jugadores y tal, ha tenido incluso, me parece, una empresa, se ha escuchado mucho al director general del Granada, Alfredo García. Me da la sensación de que Mateo Toño sí se ha quedado para tener voz sin voto y que los demás son los que han podido organizar esto, porque este señor no conoce, o a lo mejor le ha dado tiempo a conocer la Liga Española.
No, es que ese es el quid de la cuestión, lo que estás diciendo. El señor Toñozzi, que con independencia de que nos parezca mejor o peor director deportivo, lo que está claro es que el fútbol español lo conoce relativamente, por ser optimista.
Generoso.
Sí. Y está claro que la experiencia de los mercados que ha llevado el señor Toñozzi, pues ha hecho que el club tenga que mirar de otra manera. Y yo estoy convencido completamente que el secretario técnico del Granada en esta ocasión ha sido la persona más importante a la hora de nombrar jugadores que pudieran venir, ¿no? Porque está claro que un jugador como Stoico y Rebas, quizá Stoico más, no son jugadores de los del perfil que buscaría el señor de Turín.
De todo lo que admiramos del Mirandés, vamos a ser positivos, ¿qué podría aplicarse en el Granada? Es que es un club muy distinto, modestísimo, pero ahí está, por encima del equipo rojiblanco, tercero. ¿Hay algo que aprender?
A ver, es que esto es muy complicado. Vamos a ver, lo del Mirandés es muy bonito, es maravilloso, es para darles un aplauso de media hora, pero es un concepto de club que no se puede parecer en nada al del Granada Club de Fútbol. El Granada Club de Fútbol ahora mismo está en segunda división, podrá estar en segunda división o en primera federación o donde sea, pero es un club que históricamente se tiene que mover entre la primera y la segunda división. Ese no es el caso del Mirandés. El Mirandés es un club de una localidad pequeñita de la provincia de Burgos que lleva aproximadamente 10-15 años que subió a segunda división por primera vez, que tuvo eliminatorias de Copa y tal, y que está viviendo su gran época, pero que en circunstancias normales tendrá que volver a unas categorías más inferiores y moverse por una primera, segunda federación. Ese no es el caso del Granada. Entonces el Granada no puede vivir de esa manera. Tenemos que pensar que si el Granada Club de Fútbol tuviera plantillas de la misma manera que las tiene el Mirandés, estaríamos tirándonos de los pelos, porque ¿qué tendríamos? Jugadores cedidos del Sevilla, del Betis, del Málaga. El Granada no puede ser eso.
Por eso a mí me gusta el modelo, pero no se aplica lo que yo para Granada. Ramón, un placer, hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hoy es día de balance de mercado, tal y como estamos efectuando, atentos a los movimientos que ha tenido el Granada y que han tenido otros clubes, como ya hemos tenido la oportunidad de analizar. Vamos a concluir esta ronda, que tiene mucho de opinativo, de analística, si ustedes quieran, con Manu Ruiz, con el que hace algún tiempo que no hablamos. Manu, compañero, un saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Encantado de escucharte.
¿Te gusta cómo ha quedado este mercado invernal para el Granada? ¿Te hubiera gustado algo más dentro de lo posible? Todos soñamos con lo que queramos, pero dentro de las posibilidades del club, que también son un secreto. Me da la sensación de que no se ha agotado del todo el límite salarial, pero ¿a ti te gusta cómo ha quedado?
A mí hay cosas que me gustan y cosas que no pues me gustan tanto, o no me convencen tanto, ¿no? A mí, pues estoy de acuerdo con el anterior contertulio, que los perfiles de Abde y de Stoicos creo que son interesantes, porque son al final, bueno, pues perfiles de rendimiento inmediato, prácticamente inmediato, con lo cual algo a lo que no se estaba acostumbrado en el Granada en los últimos meses o últimos tiempos, con lo cual, en ese sentido, bien, pero creo que se me queda corto. Creo que primero hay que ver que estos dos futbolistas, bueno, pues ya el partido del otro día con el Elda, pues ya mezclaron muy bien y se les ve que bueno, pues que pueden dar un saltito de calidad, pero creo que al Granada se le ha quedado algo corto el mercado. A mí me falta, por ejemplo, alguien en banda derecha, en ataque, me falta alguien, por ejemplo, en creación de juego, me falta alguien en el centro de la defensa. Bueno, es verdad que ahora está emergiendo ahí Manu Lama, que está cogiendo galones y tiene muy buena pinta, pero la salida de Ignasi Miquel, pues bueno, pues en un momento dado, en caso de lesiones y tal, pues igual deja eso algo más cojo. Entonces yo creo que un par de incorporaciones más al menos, y que el tema del pivote defensivo, ¿no? Yo llevo con la Campinela desde el principio de temporada. Ongla es el único pivote defensivo natural de la plantilla, y en caso de lesión, pues, o en caso de sanción o viaje con su selección o cualquier circunstancia que le prive de jugar, pues se ha visto que Granada ha quedado muy mermado, ¿no? con su ausencia. Así que bueno, pues medianamente satisfecho.
Tú sabes que coincido, que el Granada tiene 13, 14 jugadores muy buenos, pero que luego la segunda fila deja un poco que desear, o por lo menos tiene una incógnita enorme, porque son futbolistas que no han rendido. O sea, que si no se lesiona a nadie, este equipo tiene trazas de ser muy importante. Pero si se lesiona a alguien, si en un partido importante hay alguna baja por sanción, no todas se pueden cubrir con la misma garantía. Y además esto es largo, larguísimo, y si el Granada además se mete en un playoff todavía más, y hace falta a lo mejor una plantilla más larga. Pero es lo que tenemos, y con eso hay que enfrentarse el próximo sábado al Mirandés de Burgos, donde tenemos jugadores importantes, Raúl Fernández, que nos suena a todos, Panichelli y Zeta. Va a ser un partido en el que, a pesar del nombre, es que viene un equipo de una localidad pequeñita, de un pueblo de Burgos, pero es que es para echarse a temblar, está el tercero.
No, en Miranda de Ebro están muy contentos con su equipo. Yo creo que sí es un club del que se pueden sacar muchas conclusiones, porque a pesar de que evidentemente estamos hablando, como bien dices, de un club de la provincia de Burgos, de un pueblo de la provincia de Burgos, pero que tiene un modelo de fútbol y un modelo de gestión pues acorde a sus posibilidades, y que van creciendo, poquito a poco van creciendo. Yo creo que es un equipo muy interesante, que lleva bueno, unos añitos ahí en segunda división, entre segunda B o primera red, y bueno, pues creo que es un equipo desde que se pueden sacar cosas muy interesantes. Un equipo en el que, bueno, el partido de la primera vuelta, sin ir más lejos, el Granada se le atragantó un poco el partido, acabó ganándolo, creo que 0-1, gol de Weisman, allá por de septiembre o por ahí, y no fue ni mucho menos un partido cómodo, ¿no? Con lo cual, entiendo que sí, sobre el papel, es lo que siempre se dice, ¿no? El Granada superior, o debiera ser a priori superior, y como digo, sobre el papel ganar, pero ya sabemos que en el fútbol eso no es siempre así.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Manu, por tu sinceridad y de tu equidad a la hora de hacer los juicios, con un conocimiento profundo de todo lo que sucede. Buenas tardes.
El placer es mío, un abrazo grande.
En este momento son las 15:48. En un instante cerramos, todavía nos queda capítulo balompédico, y abrimos el de baloncesto.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
No sé qué estudiar. Necesito algo que me abra puertas, que me prepare para trabajar.
Entonces tienes que ir a Fórmate.
¿Fórmate?
Sí, la Feria de Formación para el Empleo. El 12 y 13 de febrero en la Feria de Muestras de Armilla Granada, con entrada gratis. Desde oposiciones, formación en diseño, gestión empresarial, idiomas, salud y mucho más.
¡Lo tengo! 12 y 13 de febrero, Fórmate en la Feria de Muestras de Armilla Granada, allí estaré.
Grupo Reycar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reycar te ofrece Sihira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril, o si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2, es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla, todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeycar.com.
Partido importante el del Granada frente al Mirandés. Y el 15 de febrero también hay una gran jornada de boxeo con el andaluz Samuel Molina frente a Sandy Mesaud. Para la defensa del título europeo en exclusiva, lo pueden ver en Gol Stadium, boxeo, toda la liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte por 9,99 euros. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a cerrar capítulo a Don Pédico antes de meternos en el mundo del baloncesto, donde ha pasado un jugador de Covirán por el quirófano. Ahora lo contaremos con detalle. Antes, José Antonio Salvador, desde COPE Motril, nos da la información de la última jornada en la tercera división, donde sigue destacando el Huetortájar, metido en zona de fase de ascenso. José Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Jornada vigésima en el grupo noveno de la tercera federación. Una jornada, se puede decir, que discreta, con balance para los cuatro equipos granadinos de dicho grupo. Dos empates y dos derrotas. Derrota en casa del Huetortájar frente al Torredón Jimeno. Nueve jornadas después, perdía el equipo de Julio Catalá con un gol mediada la segunda parte del equipo jiennense. El Motril no pasaba del empate a cero frente al Marbellí, antepenúltimo. Un Motril que dispuso de las mejores ocasiones, pero que cuesta mucho hacer gol, sobre todo cuando el equipo juega lejos del municipal Escribano Castilla. También empataba a cero el Arenas de Armilla, en este caso frente al Mijas La Laguna. Además, con un penalti fallado o detenido por el portero Fidel, por el armillero, en la recta final, ya en el descuento. Empate a cero para los de Thierry. Y la derrota, lógica, entre comillas, se medía al primer clasificado, al destacado malagueño del Huetor Vega. Derrota ante el líder, ante buena sensación a pesar de ese traspié. Restan 14 partidos al grupo noveno de la tercera federación. Ya no se pueden realizar fichajes, se han hecho todos en este periodo invernal, con lo cual todo está sobre la sartén. El próximo fin de semana, cuatro serán los encuentros, dos en jornada matinal, dos de tarde, los cuatro el domingo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Jacob Dwelly, como decimos, ha pasado por el quirófano. No se asusten, era lo que estaba previsto. Era la pívota, ha sido intervenido el dedo anular de la mano izquierda y se va a perder el siguiente partido, el domingo. Es una operación programada porque es que el domingo el equipo de Covirán se enfrenta a Baskonia a partir de las 6 de la tarde y parece que es complicado vencer este partido, a pesar de que no es la mejor temporada del Baskonia este año. Luego se produce un parón de competición. Vuelve el equipo granadino a competir el 1 de marzo. Hay compromisos internacionales, Copa del Rey. Para este partido ya debe estar el estadounidense. Y la verdad es que le ha venido el parón psicológicamente, pues en un buen momento para Covirán. Abandona por los pelos la zona de descenso, donde está Coruña con 4 victorias, el último. Luego hay un grupito con 6 victorias, en el que manda el básquet, a verás. El Forza Lleida, el Andorra, el Granada y el básquet de Girona. Bueno, Granada le tiene ganado solamente el básquet, a verás, a Girona, y por tanto está por los pelos, pero no fuera de la zona de descenso. No hay movimientos que se sepan en el mercado y llega un partido complicado que vamos a analizar con Jesús Quero. Un saludo, buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, lo de Baskonia no es la mejor temporada, pero tampoco es el momento para que se produzca, a lo mejor sí, esa victoria que todos estamos esperando, extraña de Covirán durante la liga. Todos los equipos las han tenido y nosotros no.
Sí, la verdad es que Baskonia está haciendo una liga bastante irregular. Tiene partidos muy buenos y partidos totalmente nefastos. Esperemos que contra Granada tengan un día malo. Y aunque sea en su casa, en el Bues Arena, pues, y Granada con dos bajas muy importantes como Jacob Wiley y el Carpicero, que sigue aquejándose de su fascitis plantar, pues pueda conseguir una victoria que sería sorprendente, la verdad, pero que bueno, que hay que pelearla, siempre hay que pelear por los partidos.
En esta ocasión el parón le viene bien a Covirán. Primero por la tranquilidad psicológica de no verse, aunque sea por los pelos, durante un mes en zona de descenso. Que eso tiene una relativa importancia, pero lo psicológico y el subconsciente también juegan. Pero es que luego además se pueden aprovechar para recuperar a Willy, que venga ya extraordinariamente bien, y a Vicedo, que es lo de la planta del pie. Es que eso es muy complejo de arreglar. Y pueden ser dos hombres que para la reentrée de la competición estén ya en disposición.
Totalmente. Recuperaríamos una mejor versión de Jacob Wiley, que lleva más de un año compitiendo con ese dedo roto. Daba miedo ver la radiografía de justo antes de la operación. Y que parece ser que el problema que tenía en el pie no van a requerir tampoco de intervención quirúrgica, problema que se produjo en el último partido en casa ante Girona, y que simplemente con reposo, que reposo que va a tener que hacer por el tema del dedo, le va a venir estupendo para recuperarlo también.
Yo estoy echando números. 11, 12 victorias para la salvación. Este año hay pocos equipos que se hundan y puede estar un poco más caro de lo habitual mantener la categoría.
Sí, como cada año vamos a llegar a la última jornada con muchísimos equipos con opción de descenso, muchísimos equipos peleando por la salvación, y yo diría que hasta la última jornada Covirán va a tener que pelearlo, como los dos años anteriores, y a ver si nos sonríe la suerte. 11, 12 victorias van a ser las necesarias para la salvación. A ver si Covirán tiene una buena racha en casa y consigue rascar alguna victoria fuera y conseguirá llegar a esa última jornada con un poco de ventaja sobre sus perseguidores.
¿En casa dónde va a estar la clave? Porque vienen rivales relativamente asequibles dentro de una liga que cada vez está más igualada. Es que entre el Granada, por ponerles un ejemplo, entre el Granada y el Barcelona hay pues 7, 8, 9, hay solo cuatro victorias de diferencia. O sea, esto está cada vez más igualado. ¿En casa puede estar la clave?
Totalmente. Se vio contra Girona, cuando el equipo gironí se puso 9 puntos arriba en el tercer cuarto, iniciando el último cuarto, como el Palacio arengó a lo suyo y el equipo se rehizo y fue capaz de ganar un partido que se puso muy complicado en los minutos finales.
Bueno, vamos a desearle suerte al equipo granadino en este último partido frente a Baskonia. Te pregunto por el mercado y no sé si de poner un silencio enorme, porque no hay que confiarse, todo el mundo se refuerza menos Covirán, y a lo mejor yo creo que aquí el truco está en lo siguiente: conforme vayan pasando más semanas hay que pagarle menos al refuerzo y por tanto podrá llegar dentro de la economía. Esto es una cuestión de economía, no es que no quisieran, es que no pueden, y si lo hacen para 2 meses pues es más barato.
Totalmente. Además de que ahora mismo no hay ninguna oportunidad de mercado que diga vendría a mejorar realmente lo que hay en la plantilla. En eso tanto Pablo Pin como Oscar Fernández saben moverse muy bien, y seguro que en cuanto haya un refuerzo de calidad que mejore de verdad lo que viene y sea asequible a la arca, lo van a fichar. Llevan sondeando el mercado desde el inicio de la temporada. Lo que pasa es que no cuenta Covirán con el músculo financiero suficiente como para traer lo que ellos quisieran.
Muy bien. Jesús, muchas gracias. Hasta ahora, buenas tardes.
Hasta luego.
Mérito impresionante, hay que subrayarlo, con letras de neón bien encendidas, lo del equipo granadino de baloncesto, lo de Covirán con un presupuesto exiguo, muy exiguo, rozando casi la supervivencia, dando la cara, manteniéndose vivo 2 años en ACB, puede llegar el tercero. Esta gente merece un aplauso por lo bien que lo están haciendo. Nosotros nos vamos a marchar ya porque faltan tan solo segundos para las 4:01 de la tarde. Mañana volvemos con todos ustedes con la vista puesta ya después de que ha pasado el mercado invernal de fichajes, en lo que puede suceder de cara a los próximos días de competición, que vienen circunstancias muy, muy interesantes. Señores, sean felices.